Muy bien, la música lo dice todo. Estamos justamente por compartir con ustedes esta entrevista federal a Soledad Pasturuti, la joven de Arequito, con periodistas de todas las radios de Nacional. Escuchamos entonces ya.
Le damos las buenas tardes, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos este contacto con Radio Nacional. Hola, Sole, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes para todos. Un placer estar hablando con ustedes en esta tarde. Y además es muy loco esto de saberme conectada con el país entero a través de la radio, no solamente porque la radio llega al país, sino porque tengo entendido que hay un representante casi de cada provincia ahí está en esta conversación, así que es muy lindo eso.
Mucha gente reunida en esta entrevista federal para recibirte, para charlar con vos en el transcurso de esta próxima hora, y dándole la oportunidad para abrir esta entrevista a alguien por vos ya conocida. Yo la saludo por mi parte y me despido por un ratito nada más. Gracias. Sole, hola, Maya Sasovsky, buenas tardes, bienvenida, adelante.
Hola, Martín, hola, Sole, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarnos, por lo menos así. Pareciera que estamos por armar una gira por el país entero, tenías razón.
Bueno, es la manera que tenemos ahora de solucionar esta circunstancia, por lo menos, como decís vos, encontrarnos a la distancia, pero encontrarnos de todas maneras, ¿no?
Totalmente. Bueno, el gran encuentro, el que está esperando todo el país y el mundo entero, es el próximo 12 de octubre, porque ni la pandemia, ni la cuarentena, nada va a evitar que celebremos los 40, nada más ni nada menos, con este parte de mí que me encantó, lo escuché todo, me llevó a cada momento, en cada circunstancia, de cada disco y de tu historia maravillosa que se celebrará en el Movistar Arenas, que ya se lo vamos contando a la gente.
Bueno, gracias por arrancar con la fiesta, que es lo más importante, y no lo digo porque yo cumpla 40, y no lo digo porque sea un festejo propio, sino porque es necesario en este momento tan difícil que estamos viviendo. Yo siento que
totalmente
la música es una compañía que siempre resulta agradable, incluso en los malos momentos. Y bueno, mi pretensión el 12 de octubre, antes de la pandemia, era bueno festejar mi cumpleaños, presentar el disco, hacer una fiesta. Después de la pandemia, lo hago igual, de manera virtual, pero también lo hago porque mucha gente que me sigue me dice, yo necesito un show, necesito estar ahí. Y yo siento que es una buena excusa para, como decía Horacio Guaraní, obligarnos a ser feliz, ¿no?
Totalmente. Aparte, bueno, 40, yo cumplí hace poquito, misma generación, vale la pena celebrarlos, aunque sea en cuarentena. Me parece que este tránsito en estos pocos, pero años sumamente, ¿cómo decirlos? Años multiplicados, porque tu vida de alguna manera se vivió cada día multiplicada por 20 años. Me parece que el resumen que hiciste con este arduo trabajo en la elección de las canciones de este parte de mí, de alguna manera van a hacer que el público desde su casa, en cada rincón del mundo, porque también todo el público que tenés tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Latinoamérica, pueda ser parte del show, que eso es lo bueno de este tiempo, a través del streaming. Me parece que logra sintetizar perfectamente y mostrarse un poco como más que la Sole, como Soledad, a los 40 años, como una mujer bien puesta, con toda una vida recorrida y con mucho más por venir, ¿no?
Sí, bueno, creo que dijiste algunas cosas por lo menos claves para mí. Después de haber festejado 20 años en Cosquín, con un cierre de una etapa maravillosa, junto a todos mis colegas, y una noche soñada con un disco que lo dijo todo, porque cada canción estaba puesta ahí, casi como relatando cada momento de estos 20 años, se vino como un momento en mi vida de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? En esto de reinventarme, ¿y por qué digo reinventarme? Porque es necesario, más allá de que los que amamos la música de raíz, la música folclórica, sabemos que hay una gran fuente a la que podemos acudir todo el tiempo, de canciones. Creo que hay una necesidad también grande de que estas canciones nuevas aparezcan y de que estas canciones también puedan representar a la gente hoy, de no perder la capacidad que ha tenido siempre el folclore de llegarle al público entero, a toda la familia, no solamente a la gente mayor, que obviamente por su añoranza y porque les recuerda otras cosas, están con los grandes compositores y los más conocidos. Entonces, bueno, dije, ¿ahora qué? Bueno, nada, me emprendí un viaje sin saber a dónde ir. Era como hacer un rompecabezas pero sin tener el marco, o sea, sin tener la forma. Entonces, gracias que apareció Carlos Vives, que es un gran admirador de la música argentina y que me impulsó y que me dijo, vos sos la gringa, vos sos Santa Fe, vos sos esto. Empezamos ahí a hablar de este disco y sin perder la esencia, sin perder todo aquello que forma parte de mí, inventar este presente, o más que inventarlo, porque es una realidad, darle fuerza a este presente para también pisar más fuerte y pensar en que pueda haber un futuro como artista, ¿no? Es decir, después de tantos años, pensar...
Pero son un montón de años de carrera, pero la vida está recién desandándose. Mucho para charlar, mucho para compartir, y están mis compañeros de cada rincón del país, como bien decías. Está Tucumán por allí, que seguramente quiere también hablar con vos, en nombre de él, toda la provincia.
Hola Tucumán, hola Carlos, ¿estás por ahí?
Ahí vamos con Carlos.
Ahí.
Ahora sí,
ahí. Hola, Sole, ¿cómo te va? Y siempre, sabes que siempre renegué de que uno tenga que ser autorreferenciales en estos encuentros, pero no puedo perderme la oportunidad de que estoy con distinguidos colegas y contarles a ellos que tuve el enorme placer, el honor de ser quien te presentó por primera vez en San Miguel de Tucumán, en 1996, creo que fue una peña, cuando Juan Cruz Bacón estaba por egresar de la Escuela de Agricultura y Zacatecnia. Una fiesta impresionante, y tuvimos un momento muy lindo en el VIP del Club Villa Luján, cuando eras una cachorra, realmente la cachorra. Todos queremos que en este disco, que tiene algo de mí, también esté algo de nosotros. Esas hilachitas que ha ido construyendo Tucumán en tu corazón, con las fiestas populares, con el queso, con el sulqui, con la fiesta de la feria, con Monteros, cuando estuvimos en San Miguel de Tucumán, en el Atahualpa. Y esas fiestas ahora van a tener la potencia de tu propia canción, de esto que has decidido tomarlo como la herramienta de tu alma, que va a ser tu nuevo disco. ¿Qué cosas vas a pulsar en los escenarios con este nuevo disco y con tus 40 años?
Bueno, todo lo que nombraste me hizo piel de gallina, porque sabés que tengo parientes además en Tucumán, y más allá de la música, a mí me une a Tucumán un cariño muy especial, porque muchas vacaciones en mi infancia las pasé ahí, en el cerro, comiéndome unos asados, rodando, me encanta la tortilla, o sea, yo voy allá y a mis tíos les pido siempre, vamos a comprar empanadas, la paso muy bien, viví Navidades en Tucumán también. Entonces, simplemente decirles a todos los tucumanos, primero gracias, porque como vos bien decís, este disco también se los debo al público tucumano, que me bancó durante todos estos años y permitió que el artista siguiera en movimiento, porque eso es algo que yo se lo debo a mi público. Y después en cada canción está mi impronta, está mi agradecimiento a mi gente, incluso en La Gringa, en donde dice, porque mi gente siempre me ha tenido fe, porque es la verdad, es un público que siempre ha estado conmigo, en las buenas y en las malas, cuando todavía ni siquiera era un artista, como vos decís, allá por el 96 yo no me consideraba un artista. Y lo que pretendo hacer es presentar, por supuesto, este disco que tiene 14 canciones. Cada vez que nos presentamos en los festivales, el show es un poco más extenso. No va a faltar el clásico o los clásicos como siempre, pero esta oportunidad que hoy me quiero dar de poner un aire nuevo y de decir las cosas en primera persona, por así decirlo, es maravillosa. Y la agradezco, pero se la agradezco fundamentalmente a mi público, que siempre ha estado ahí confiando en mí, ¿no?
Hola, Sole. Buenas
Hola.
Tardes.
¿Cómo
Jennifer va? San Martín, de Radio Nacional Chosmalal, te saluda. Te transmito esta enorme alegría de poder tener la posibilidad de interactuar con vos por parte de todo el equipo de Radio Nacional Chosmalal y de muchísimos seguidores que también te envían muchos saludos. En tu nuevo disco, Parte de mí, como ya nuestros compañeros lo nombraron, el número 11 de tu carrera, cuentas con artistas femeninas como Cani García, la India Martínez y la brasileña Paula Fernández, ¿no? Sí, pero también cuentas con la participación del rey del vallenato, Carlos Vives, como lo nombraste en su momento. Mi pregunta es, ¿cuál fue la experiencia que te dejó el haber producido algunas canciones con él y en qué influye en este nuevo disco?
Bueno, Carlos es como un padrino artístico internacional. Él me sigue desde hace mucho tiempo. Cantó primero Dame una sonrisa en un disco anterior al 20 años que se llama Vivir es hoy, un disco producido por Gianmarco. Siempre desde que grabé en el 99 con Emilio Estefan, fue un tipo que me buscó y que me aprecia y que aprecia mi música y todo lo sucedido conmigo en Argentina. Siempre que hablamos nos sentimos muy cerca porque a ambos nos pasó un poco lo mismo. Venimos de la música tradicional. Él con Rafael Escalona, que era, como si yo te digo, el Horacio Guaraní, por así decirlo, de Colombia. Sí. Cuando él estaba haciendo él hizo una novela, como actor, hizo el personaje de Escalona y después sacó un disco. Entonces sacó esos discos de canciones de la provincia. La gente lo tomó súper bien. O sea, la gente lo tomó como propio y lo elevó. Luego tuvo la oportunidad de que su carrera se hiciera internacional, de grabar en Miami, qué sé yo, y le pasó más o menos lo mismo que a mí, a diferentes escalas, ¿no? La gente al principio dijo, pero ahora se va para afuera, canta, se va a grabar afuera, ya canta su propia canción, se olvidó de nosotros. Él siguió intentando, y aparecen canciones como La Tierra del Olvido, Pamaité, Fruta Fresca. El tipo no se olvida nunca de su tierra, pero él ha logrado imprimirle un sabor a sus canciones que hizo que Argentina pudiese conocer a Colombia desde otro lugar, que hizo que el mundo pudiese conocer a Colombia. Bueno, yo sueño un poco con lo mismo, y tenerlo a él como padrino es un poco eso, ¿no? Es esa esperanza, es esa manera de ver la vida. Él, lo primero que me dijo a mí es, si elegiste cantar folclore y sos gringa, que no importa, vamos para adelante, decí quién sos. Por eso él escribe La Gringa conmigo, pero la idea es más de él que mía al comienzo, es decir, vamos a volver a presentarnos, dice. Yo soy la Sole y llevo el poncho a mi manera, me dice. Vos tenés que decir que llevas el poncho a tu manera, que no importa si ahora lo revoleás o no lo revoleás, si te lo pones en el atuendo o no. Lo importante es que vos seguís siendo en esencia Soledad. Entonces aprendí de él ese desparpajo, sacarme los prejuicios y también con eso enorgullecerme de quién soy, de dónde vengo y de la música de mi tierra, ¿no? Yo siento que es fundamental pintar nuestro país, nuestra aldea, para poder llegarle al mundo y al corazón del mundo, porque es de la manera que podemos ser empáticos, pero con nuestra propia música.
Buenas tardes, Soledad, y buenas tardes a mis compañeros y compañeras en todo el país. En principio, preguntarte cómo fue posproducir en pandemia, a la distancia, incluso con productores como Carlos Vives, y bueno, el cariño y el saludo de todos los puntanos, por supuesto.
Bueno, un beso para San Luis, para toda la gente que está escuchando en este momento la radio, los quiero mucho. Fue muy lindo porque en realidad la etapa de este disco empezó hace mucho tiempo atrás, ya se estaba venciendo, por eso lo sacamos incluso a pesar de la pandemia. Con Carlos pude trabajar con él, o sea, en persona. Yo viajé a Bogotá varias veces, él vino a la Argentina. Me encantó que haya querido sostener mantener mi sonido, o sea que Juan José Castelli, que es mi acordeonista de toda la vida, está en todas las canciones de este disco presente, y más que nada porque Carlos lo revalorizó. Fue muy, muy lindo, porque es un tipo muy, muy activo, muy enérgico, y lo que más me llamó la atención cuando estábamos en Bogotá, él tiene un lugar hermosísimo donde tiene el estudio, pero tiene, no sé, hay vestuario, hace el show, es como una especie de, digo, Hard Rock Café, porque no se me ocurre otra cosa más telúrica, pero podría ser una peña, si se quiere, ¿no? Un lugar así, pero Jarro Café, porque tiene cosas de distintos artistas. Vos te vas a ese lugar y tenés la guitarra de Shakira, la de Juanes, la camiseta de, no sé, de algún jugador de fútbol importante. Está todo Colombia ahí adentro, y hacen shows y comen comidas típicas, que es algo que me encantaría que suceda alguna vez en Argentina y que sea tan popular como es el Gaira Café, que es el lugar que yo te estoy diciendo, de Carlos. Bueno, trabajábamos en el estudio, nos íbamos a comer algo, y de repente salíamos por la calle, él en bicicleta, siempre, desde su casa se venía en bicicleta hasta el estudio y me acompañaba hasta el hotel, yo estaba con mi gente, y el público, la gente en la calle, o sea, es como paraba a saludarlo, maestro, patrón, papá, papá, todo el mundo. Entonces, bueno, fue muy lindo porque lo que le ocurre a él en Colombia es similar a lo que le ocurre a los artistas populares aquí en Argentina, y fue muy inspirador, incluso me ocurre a mí, Así que fue muy lindo. Después sí hubo algunas canciones que se trabajaron ya dentro de la pandemia, como el video de Quién Dijo, el video de La Valeria, y por suerte muchas las terminé cantando en el estudio que está en mi casa prácticamente, así que no fue tan difícil. Sí, a la distancia no es lo mismo, lo sé, pero nada como cantar en tu casa, casi, porque antes tenía que viajar a lo mejor a Buenos Aires y levantarme muy temprano, entrar a Buenos Aires de madrugada, estar sin dormir, y sabía que ese día tenía que grabar sí o sí, porque era el día que se había alquilado el estudio con esa presión. Por suerte, me lo tomé tranquila, cero presión, y disfruté mucho el proceso del disco.
¿Qué tal, Sole? Buenas tardes. Patricia Leiza te saluda, ¿me estás escuchando bien?
Perfecto, te escucho, Resistencia. Bueno,
Resistencia Chaco, muchas veces también te cruzaste el puente para ir a disfrutar del anfiteatro Cucolo Marola en Corrientes. Uh-huh. Y yo te saco un poquito de lo de artista, porque bueno, sos, sabemos, una de las referentes más importantes de la escena musical argentina, y como tal uno quiere escucharte también sobre otros temas que hoy por hoy están acaparando la agenda política y social del país, como ocurre con otros artistas que hemos entrevistado. Hace un par de horas nada más el señor presidente Alberto Fernández le estuvo enviando un mensaje a los jóvenes, a esos jóvenes que quieren irse del país, promovidos por un grupo minúsculo de periodistas, de ricos y famosos que van desfilando por los medios de comunicación. Y bueno, el presidente les dijo, no se vayan, hay un país que construir, hay argentinos que necesitan. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos para que pongamos a la Argentina de pie. Y yo una vez te escuché decir que tenemos que valorar lo que tenemos nosotros aquí en la Argentina. ¿Qué le decís a esos jóvenes y de tu parte, bueno, cómo te sentís?
Bueno, yo entiendo que en una circunstancia como la que estamos viviendo y venimos arrastrando también un problema de años económico, entonces que por ahí hay mucha gente que pierde la esperanza. Yo he estado mucho viajando por afuera y encontrándome con argentinos que viven afuera y que extrañan horrores su tierra, porque si hay una de las cosas que abre una herida muy grande es justamente el desarraigo, ¿no? Es muy difícil irse lejos del país. Yo siempre lucho porque nadie se vaya de este país. Yo por eso amo mi música, estoy en Arequito viviendo, o sea, ya eso es un ejemplo para mucha gente. Lo que sí creo es que entre todos tenemos que hacerlo. Yo siento que a veces me ha pasado en Cosquín un año donde se me ha un periodista me dijo que como que no le gustó que yo respondí que la responsabilidad de lo que ocurría en el país era de todos, era común a todos, y yo sigo creyendo que es así. Yo creo que podemos estar o no de acuerdo con quien esté gobernando, podemos estar o no de acuerdo con cómo se hacen las cosas, pero los que tenemos que exigir somos nosotros como pueblo, porque en definitiva los que están ahí arriba no son más que representantes nuestros, no son autoridades, por supuesto, a las que hay que respetar, investiduras. Yo siempre respeté todas las investiduras, yo no soy un artista de política partidaria, nunca lo he sido. Nací en el 80, o sea, nací en otra coyuntura, pero sí creo mucho en este país. Ahora, para creer en este país, creo que tenemos que empezar entre todos a evitar estas grietas que... Hay un dicho más viejo que no sé, que todos sabemos, que es divide y reinarás. Y esto pasa por todos lados. Creo que el pueblo es lo suficientemente inteligente, intuitivamente hablando, aún sin tener educación. ¿Por qué lo digo? Porque yo he tenido abuelos que no han podido hacer ni un secundario ni nada, como para poder saber que los valores son los mismos. O sea, los valores son los mismos y el amor a la tierra debe ser la misma, y desde ahí parten las cosas. Pero bueno, el compromiso de nuestra sociedad quizás todavía tiene que madurar, y yo confío en que eso va a pasar y confío en que vamos a tener un mejor futuro, pero sí es necesario que nosotros estemos mucho más alertas, pero sobre todo desde el amor, no desde la división, desde realmente respetar las diferentes maneras de pensar, de elegir, de decir. Yo creo que Argentina ha sido siempre un país con... Vos lees la historia y hay cosas que se repiten. Yo lo digo en Fiesta en el Sur, en este disco. Fiesta en el Sur es una foto de este momento, pero es una foto que se podía haber sacado en cualquier otro momento, menos por el virus, que por lo menos no, era algo que no teníamos en mente. El resto se repite. Entonces tenemos que tratar de que esas cosas no se repitan. ¿Y cómo se hace eso? Comprometiéndonos con nuestra historia, entendiendo qué es lo que nos pasó para que este presente que estamos viviendo sea mucho más agradable y para poder construir un futuro mucho mejor, pero es necesario el compromiso. Lo que pasa es que nos gusta a veces, qué sé yo, que la cosa sea un poco más fácil, pero la realidad es que la vida no es fácil, y no es fácil para nadie. Hoy hay mucha gente que la está pasando mal, y yo digo, bueno, quiero festejar mi cumpleaños, y yo todos los días pienso, che, pero es mi granito de arena también, mi sonrisa, mi alegría, si alguien me quiere, puede contagiar a alguien también, ¿no?
Exactamente. Muchas gracias, Sole. Hola, Sole, soy Miguel Pasarini desde Rosario. Estoy acá cerquita, un poco tu casa, Radio Nacional Rosario.
¿Qué haces? Acá nomás.
Acá nomás, acá nomás.
Se habré cantado en Radio Nacional Rosario. Vos sabés que yo las primeras veces que canté fue con Víctor Valentín, que hacía un programa de tango. Bueno, él hacía estas especies de peñas, en realidad la figura era el tango ahí, pero ahí compartí escenario con, qué sé yo, Gina María Hidalgo, con Cacho Castaño. Yo era una nena, tenía 12 años, tenía, imagínate.
Hay un operador que está ansiosamente buscando un viejo cassette que le dejaste en ese momento. Ya lo vamos a encontrar, ya lo vamos a tener, ya lo vamos a tener. Bueno, me meto un poquito de nuevo en la música. Hay un tema que se llama ¿Quién dijo?, que haces con Cani García, que me parece una belleza, que es un hallazgo también que hayan podido, de una manera muy ingeniosa, romper la barrera de la cuarentena y de la distancia, y pensando en este concepto, en esta idea del hilo rojo y del contacto. Y en una nota que hicimos el año pasado me decías que valorabas mucho la valentía de la niña que fuiste. Yo veo que ahí te conectás con esa niña, ¿no? Que volvés un poco a esa idea de patria de la infancia que siempre ha estado transitando un poco tu carrera, y esa idea también de que uno es feliz de grande si es lo que soñó de niño. Todo eso está dentro de ese tema, ¿no?
Yo creo que sí, qué linda lectura que hiciste. La verdad es que la idea se la debemos a Joaquín Cambré, que fue el director. Yo cuando vi lo que él escribió directamente como en un párrafo, como idea, dije, esto ya me gusta. Después, por supuesto, la distancia, que era una barrera a superar. Yo ya había hecho un video de cuarentena con la Valeria en mi casa, que estaba todo bárbaro, pero ya como que uno se empieza a aburrir de esta circunstancia. Entonces, Cani grabó en Miami, yo grabé en un campo acá cerca de Armstrong, o sea, y el equipo que me grabó, como el director no podía venir porque los dirigía desde Buenos Aires, fueron todos chicos jóvenes de la zona, gente de Rosario, de Armstrong, de toda esta zona, que además laburaron muy profesionalmente, lo digo con orgullo porque son gente que están acá. Yo muchas de las cosas que he hecho en pandemia las hice con gente de mi pueblo, gente de la zona, y estoy feliz y orgullosa de la gente que hay. Y es cierto que la niña vuelve, pero en este caso también está ahí, niña, este hilo rojo quiere unir, y es un poco lo que venía hablando recién con Resistencia, somos dos mujeres fuertes, dos mujeres de carácter, que comprometidas, que han luchado toda la vida por un lugar en la música. Cuando digo luchar, digo, a mí no me fue fácil, pero tampoco voy a decir me fue difícil. Yo la verdad que desde nena fui una niña relativamente mimada por el medio, pero sí es cierto que con Cani tenemos la distancia, aunque hablamos el mismo idioma, una manera de decir diferente, y cómo este hilo rojo puede unir estas dos historias que parecen ser almas gemelas a distancia, ¿no? Y todo parte, como vos decís, de una niña que guardó en una cajita deseos, sueños, no sé, una manera de imaginarse el futuro, y después aparecemos nosotras dos. Y la verdad es que la pasé súper bien, y veo el video y me emociono, y va más allá de una canción de amor. Creo que es una manera de ver la vida, ¿no? Porque el amor no es solo decir te quiero, el amor es mucho más grande que eso, y el amor es acción también.
Gracias, Sole.
Saludos a Rosario.
Abrazo.
Lucía Jiménez, en Jujuy, te estamos escuchando, adelante.
Hola, Sole, ¿cómo estás? Gracias, Martín. Bueno, Soledad, un placer, y hablabas de unir distancias. Acá me voy a atrever a llevarte al extremo norte del país, provincia fronteriza, que conoces muy bien, has pasado varios carnavales por esta zona de nuestra queridísima Argentina, pero también te presentabas en esta entrevista como la gringa, la que le gusta el folclore, la artista, ¿qué lugar crees vos que ocupa el artista, o sea, en general, en el mapa laboral del país? ¿Qué pasa con los derechos laborales de los músicos, profesionales músicos? Y en este sentido, ¿qué desafíos se plantean luego de esta pandemia?
Bueno, nosotros hace tiempo que venimos un grupo, incluso con los chicos de los Tequis, con quien tengo una hermosa amistad de años, venimos pensando ideas para justamente mejorar. ¿Qué pasa? Es muy difícil para los artistas nacionales competir a veces con lo que viene de afuera, porque no tenemos los mismos recursos, porque no es tan fácil armar un show. Y los que hemos podido, y los que queremos intentarlo en algún sentido, a veces corremos con alguna desventaja. Yo creo que es momento también de hablar, ahora que nos pasa esto, de que hay otras posibilidades. El artista popular tiene siempre esa dualidad, de que se debe al público y se tiene que entregar, pero por el otro lado, el hecho de estar girando permanentemente, de estar mostrando su arte, que muchas veces te pasen los shows en todos lados, y qué sé yo, hace que por ahí se nos acote después el tiempo de trabajo a futuro. Porque, o sea, tenés que estar pensando en un disco permanentemente porque las canciones ya tuvieron su curso. Nos pasa también que nos gustaría que, como al teatro, hubo una quita de impuestos que se le hizo hace ya unos años atrás, nos pase también a los músicos para poder producir shows y poder darle al público un show de mayor calidad, incluso, y que eso no recaiga pura y exclusivamente en la entrada, porque sabemos que también hay gente que nos viene a ver en familia, que no puede gastar tanto. Yo creo que se pueden hacer cosas, incluso los streaming, que al principio fueron medio mal vistos. ¿Cómo vamos a pagar para ver un show a través de una pantalla de celular? Mucha gente lo dijo. Y yo entiendo lo que pasa con la gente que está muy acostumbrada a vernos de esa manera, pero hay un montón de gente, ahora nos dimos cuenta de la cantidad de gente que trabaja con la música, porque no somos solo las caras visibles, los técnicos, los iluminadores, las empresas de sonido e iluminación, los que ponen las vallas, los que están en los festivales, los que están en el buffet, todo ese mundo que es gigante, hoy nos estamos dando cuenta de que nos está necesitando más que nunca y que tenemos que pensar en cómo lo resolvemos. Yo creo que el streaming llegó para quedarse. No es la manera más linda de estar cerca con la gente, realmente no lo es, yo no te voy a mentir, no es lo mismo que terminar una canción y escuchar el aplauso o el desafío de ir a un festival y saber que, a pesar de que subiste a las 5 de la mañana a cantar, la gente te preste atención, pero de todas maneras creo que se pueden hacer las dos cosas, porque también hay que pensar en la gente que por ahí no tiene el recurso para viajar, en la gente que no tiene... que a lo mejor tiene alguna dificultad física para poder estar en medio de toda la gente en un festival y de su casa puede ver el show. Entonces, me parece que esto apareció como una luz que, si sabemos interpretarlo bien, puede llegar a ser muy interesante. Y, por ejemplo, también estar desde Arequito cantando, por ejemplo, lo que me va a pasar el 12 de octubre en la Arena, para toda la gente de Jujuy, para cualquier parte del mundo, que también está bueno. Aunque, te soy sincera, me gustaría estar en Jujuy, porque me encanta...
Nos encantaría tenerte.
No, porque además tenía pensado una gira por el NOA este año, una gira que se había suspendido porque yo tuve una dificultad con mi voz el año pasado, y la íbamos a hacer este año por Santiago del Estero, por Jujuy, por Salta, por Tucumán. Bueno, la pandemia no lo permitió, pero está lindo también viajar. Por eso digo, me parece que nos despertó a todos otras ideas, otras inquietudes. Y sobre todo tenemos que pensar que hay que revalorizar, no solo a los artistas que subimos al escenario, a los compositores. Yo veo que todavía en muchos lugares, no en esta radio, que sé que son muy respetuosos, dicen la canción de Soledad, que nadie sepa mi sufrir. Yo me agarro la cabeza porque no es mía la canción. Y hay alguien que la pensó, y a pesar de que ese señor ya no está, está su familia. Entonces siento que hay mucho todavía que aprender y que es el momento para hacerlo y para reeducar a los artistas, a la gente y a todo el mundo, ¿no?
Gracias, Sole. 40 años no son nada, ¿eh?
No, yo creo que no, pero bueno, uno hace balances a esta edad. Yo me siento bien, pero lo digo porque no puedo creer que esté cumpliendo 40 años. Yo, te digo, se me pasó volando, o sea, todo. Ahora digo 40 años, ya tengo dos hijas, una de 10, otra de 6. Digo, ¿qué me pasó? De 7, la chiquita, ya cumplió 7, así que estamos ahí. Pero bueno, gracias.
Un abrazo grande, éxitos. No.
Hola, Sole.
Hola, ¿cómo va?
Hola, Sole. Santiago Jiménez, LRA20, Radio Nacional Las Lomitas. La verdad, es un placer para nosotros, por lo menos para los chicos de mi generación. Corría el año 1997, 98, esperábamos los fines de semana para ver la revolucionaria Soledad Pastorutti en los escenarios, goleando el poncho y haciendo sus mejores canciones, y nosotros, con la edad que teníamos, estábamos pendientes, expectantes de poder verte. En esos momentos era imaginarse solamente verte los domingos por algún canal televisivo, seguramente. Y para nosotros siempre fue un placer. Después pasó el tiempo, pasó los años, comencé a dedicarme a la radio y también, como a uno de los compañeros que fue el que abrió la entrevista, tuve el placer, puedo decir el orgullo, de haberte presentado acá en una de las localidades de la provincia de Formosa, en un gran escenario, creo que fue en la fiesta de Fortín Lugones, que tuve el placer de presentarte en un festival. Y bueno, la pregunta en realidad era, en el año 1995, en donde prácticamente te cerraron las puertas de Cosquín, cuando en realidad en todo lo que era la Próspero Molina vos revolucionabas toda la plaza y no te dejaron subir al escenario por la edad que tenías. Después pasó el tiempo, no querías saber nada porque conocemos la historia de Soledad y llegaste a convencer de que sí, de que pruebes una vez más, probaste, revolucionaste y hoy pasaron 24 años prácticamente de aquella noche en donde no solamente subiste al escenario de Cosquín, sino que también le comenzaste a dar una vida nueva a todo lo que fue ese cambio de donde comenzó a participar la juventud en la música argentina.
Bueno, mira, yo primero me gustaría aclarar que cuando no pude subir a Cosquín aquella vez, fue por una disposición municipal que decía que los menores de 16 años no podían exponerse públicamente, menos en un escenario, ¿no? Pero no fue ni que Marvin ni que su mujer, que era quienes estaban allí organizando todo lo que es la grilla, no me dejaron subir. Uno dice no me dejaron subir. En ese momento no te voy a negar que la bronca que tenía, porque yo la oportunidad la tuve un domingo, o sea, el último día del festival, y era después de las 12, o sea que no tenía después otros días ese año para poder subir. No es que mañana, volví mañana y mañana te hacemos subir a las 12 menos 5. No pasó. Entonces yo ya le había avisado a todo mi pueblo, mi papá, y volvimos con la cabeza agacha, pero valió la pena ese no, como muchos de los no que recibí en mi carrera, porque justamente gracias a eso yo me volví también una persona fuerte, luchadora. Yo siento que si hay algo que la juventud y que los niños tienen que aprender es un poco eso, a entender que el mundo lamentablemente es hostil. Uno le puede enseñar a los chicos y a la gente joven, si mira, no, todo va a estar fenómeno, tenés que hacerte respetar, pero tenés que hacerte respetar sabiendo quién sos vos. Yo creo que hay que generar en ellos una buena personalidad y quererse y respetarse y valorarse para poder defenderse. Y creo que en estos 24 años a mí me pasó un poco eso. Tuve la suerte de tener un papá que me acompañó siempre, que estuvo siempre conmigo, una hermana de oro, que cantó y canta conmigo, y que también está en las buenas y las malas, lo mismo mi mamá. Y si bien no pudo creer todo lo vivido, como vos bien decís, como vos lo plasmaste, yo también creo que lo ocurrido en aquellos años se hizo tan fuerte que en un momento hasta se volvió como una pesadilla para mí, porque todo el mundo se acuerda de eso, y eso fue tan fuerte que todo lo que hice después no parece tener la misma fuerza, ¿viste? Entonces es como digo, wow, hay que seguirla remando, ¿viste? El éxito es buenísimo, pero una vez que llega, después hay que mantenerse. Y creo que, como soy una persona que ama los desafíos y que le da para adelante, me ayudó mucho eso, la personalidad, lo que te decía recién, mi viejo, y sobre todo la juventud, que en aquel momento, ya ahora no somos tan jóvenes, pero estuvo conmigo, y que armamos como una especie de revolución sin saber ni siquiera qué era lo que hacíamos y lo que queríamos, porque yo entiendo perfectamente que esa nena llegó con una energía muy grande, revoleando el poncho, y cantando a los gritos, porque cantaba en muchos lugares donde no, la gente comía, no me escuchaba, ¿viste? Era como llamar la atención de alguna manera. Y después, bueno, ir aprendiendo sobre la marcha qué hacer y cómo hacerlo y sostenerse. Pero yo estos 24 años he aprendido mucho y espero que no haya sido en vano todo el esfuerzo y que me permita sobrevivir lo que queda de vida artística, ¿no?
Bien, el nombre de LRA 20 desde Las Lomitas, desde el corazón geográfico de la provincia de Formosa, en este costado norte de la patria, queremos decirte, en Formosa te amamos, así que cuando se pueda, nosotros siempre te estamos esperando.
Lo sé, y cada vez que voy disfruto muchísimo del cariño de la gente, y les mando un beso enorme, y no veo la hora de que todo esto pase para volver a cantarles más de cerquita.
Gracias.
¡Mua!
Y de Formosa, Nacional Río Grande.
¡Wow! Mirá lo que es el mapa de la Argentina.
María Guzmán te habla. Bueno, qué lujo, gringa, qué lujo realmente estar así con vos y que bueno, que toda la provincia sepa de esas 40 flores, ¿no? Que venís hablando, no, pero son los 40 años. No, son 40 flores y vos lo dijiste por allí, hablaste de florecer nuevamente. Y volviéndote a la niña que vos te vas reencontrando con esa niña, ¿te reencontraste con la niña rebelde, aquella del poncho a su manera, como citaste en tu nuevo trabajo?
Yo creo que sí, creo que en esta etapa creo que fue el gran desafío de esa búsqueda interna que me permitió hacer este disco. Yo creo que en un momento perdí a esa nena rebelde. Creo que nos pasó a todos. El mundo cambió mucho y muy de repente en los últimos años, y a veces no sabía dónde ubicarme ni qué decir. Tenía miedo de hablar porque todo lo que decías podía ser utilizado en tu contra, ¿viste? Siempre había alguien que se ofendía. Vos contabas tu historia y siempre alguien se ofendía. Y después uno va aprendiendo que eso no lo puede cambiar y que tiene que estar. Pero siento que la niña rebelde, cuando hablo de una niña rebelde, hablo de la niña rebelde que se atrevió a subir a un escenario de Cosquín y a rebollar el poncho, de la niña que con rebeldía eligió el folclore cuando en realidad ninguno de sus pares, de los niños con los que jugaba conmigo, lo hubiese elegido. Hablo de esa rebeldía, hablo de incluso la rebeldía en la sonrisa y en la alegría que al folclore en aquellos años no le sobraba, porque entiendo de que siempre fue una música de representar a todos los pueblos, sobre todo en las penas, ¿no? Y en los dolores, pero también faltaba la representación en la otra parte. No digo que yo fui la alegría, digo que para la gente joven, cuando le hablabas de folclore, te decían, no, es aburrido, te decían, es triste, y en realidad hemos encontrado una manera de demostrarles de que no. Y bueno, está ahí, volvió en este disco con otra sabiduría también, de todos los golpes que he recibido, porque como toda persona que vive, recibo golpes y recibo caricias, pero los golpes están ahí, y de esos aprendo mucho, y en nombre de mis hijas, de mis abuelas, de mi mamá, de toda mi familia, sobre todo de las mujeres, creo que estoy ahora haciendo esto que es reencontrarme, renacer en mí, valorarme y hacer que en mí también, o sea, por valorarme a mí misma, se valore todo lo que me rodea, ¿no?
Hablaste del tema la Valeria. La Valeria existe, ¿verdad?
Sí, claro, la Valeria estuvo ayer comiendo tallarines caseros hechos por ella aquí en mi casa. La Valeria es la única abuela que me queda viva. Yo de mis cuatro abuelos conocí a tres. A Elvira, que es la mamá de mi papá, era la mamá de mi papá. Valeria, la mamá de mi mamá, y el abuelo Pascual, que sería el marido de la Valeria, que también lo nombro en la canción. Y la canción se la hice a ella porque, si bien en este disco grabé dos temas dedicados a las abuelas, a la abuela Emilia de Teresa Parodi, que es un temazo que me encanta, que... Sí, me largaba a llorar cada vez que intentaba grabarlo, lloraba. Y a la Valeria le dediqué una canción que prácticamente compuso ella, porque vino un día a mi casa, tomamos mate y me contaba con mucha felicidad el día de su casamiento, de que ella era flaquita y pobre, que por ser flaquita la familia de mi abuelo no la quería, porque antes una mujer flaca era una mujer mal alimentada, falta de olla, como dice mi abuela. Entonces luchó contra esos prejuicios, por el amor, lucharon los dos, porque mi abuelo dijo, yo me caso igual, se casaron siendo muy jovencitos, tuvieron cuatro hijos, y siempre demostraron una grandeza y una felicidad enorme. Bueno, esas cosas que casi no se ven, pero que tenemos que revalorizar, porque hay muchas historias, sobre todo de muchas mujeres que han vivido momentos durísimos, en lo económico, bueno, ni hablemos como mujer, pero que a pesar de eso no pierden su capacidad de disfrutar la vida y transmiten a las nuevas generaciones esas ganas de seguir adelante y ese valor. Así que yo a mi abuela le debo muchas cosas. Gracias a ellas aprendí a manejar, porque era la única que se animaba a subir al auto cuando yo empezaba a manejar. Así que la adoro. La Valeria que se pinta los labios de rojo todavía, y que a pesar de que mi abuelo falleció ya hace unos años, y ahí estuvo ya un poco triste, la sigue peleando, ¿viste? Y sigue estando con nosotros, y sigue siendo la persona que une a toda la familia, ¿no?
Hablando de mujeres, ¿qué me contás de la ley de cupo femenino en la música? ¿Qué opinas?
Mira, yo creo que es un buen avance, pero siento también de que se debe completar con otras acciones. A mí me parece que nosotros, o sea, las leyes están buenas porque evidentemente a veces hay cosas que hay que hacer las leyes porque lo que debería ser naturalmente un hecho no lo es, entonces tenemos que apelar a legalizarlo, que es una cosa rara también, es como decir que queremos la ley del folclore en las escuelas, y me parece que no habla muy bien de nosotros como sociedad, de necesitar una ley para que por ley se dé folclore en las escuelas, cuando naturalmente deberíamos tener el folclore en las venas, porque es lo que nos representa. Pero bueno, entiendo. Son discusiones y son circunstancias. Con respecto a la ley del cupo femenino, a mí me parece que la mujer merece obviamente un lugar, un espacio de la misma manera que el hombre. También siento que tiene que completarse ese trabajo con la difusión. Es decir, yo me pongo en el lugar también de un productor, de alguien que esté hoy produciendo un festival. Necesita ese productor contratar artistas que vendan entradas, que convoquen gente para que el festival sea un éxito, ya sea solidario, lo que sea. El festival necesita pagar un montón de gastos, escenario, luces, sonido, seguridad, vallado, baños químicos, etcétera, etcétera. Entonces, para que esos artistas que el productor elige, puedan estar en ese festival, los elija, tienen que tener difusión. Y lo que me parece que pasa con muchas mujeres es la falta de difusión también, de los trabajos que hacen las mujeres. Entonces, no se puede forzar una ley y decir, mira, contrata a un artista porque sí, porque ahí nos está faltando la pata de la difusión y la pata de que nos vaya bien a todos, a las mujeres, al productor, al festival, de que el tipo después no diga, uy, la contraté a Soledad porque me dijeron que tenía que meter en medio de tres hombres una mujer o de dos hombres una mujer, y después resulta que no, Soledad no convocó, no trajo gente, no sé qué. ¿Qué puede pasar? Lo que digo es que nos está faltando que cierre toda la rueda, y ahí es donde yo hablo de que el compromiso es común a todos y que tenemos que luchar por eso. Creo que se va a lograr, los cambios en la sociedad se están dando y soy muy positiva con eso, así que imagínate que yo, siempre que nos den un espacio a todos, mujer, hombre, gente mayor también, cuántos artistas que ya tienen muchos años en esto, están siendo olvidados y los necesitamos porque son grandes. Yo creo que necesitamos empezar a pelear por el espacio para muchos matices dentro de la música, ¿no?
Te propongo viajar a Perito Moreno, todavía nos quedan un par de preguntas y ya estamos más cerquita del final. Virginia Vargas, te está escuchando en Perito Moreno. Virginia, te escuchamos, adelante.
Aquí estamos, muy buenas tardes, Sole. Qué placer, yo ya te entrevisté en el Festival Cueva de las Manos en 2018, tuve ese placer, me encanta tu sencillez, ¿sabes qué, Sole? Sos pueblo, eso sos. ¿Cómo estás?
Bien, feliz de estar acompañándolos a ustedes en esta tarde. De verdad que me entusiasma mucho esta conversación porque me siento como en gira, ¿viste? Como cuando hacemos los festivales o las conferencias de prensa, esto de ir del norte al sur y además de verle las caras que hacía mucho que no nos veíamos también, así que feliz. Saludo para toda la gente de Perito Moreno, un lugar increíble, un lugar que es nuestro y que es increíble.
Así es, bueno, soy santacruceña y nobleza obliga. Quería felicitarte primero por tu nuevo disco y me interesa conocer un poco cómo llega ese músico santacruceño, baterista, percusionista, a tu disco. Estoy hablando, por supuesto, de Beto Merino, nacido en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y para nosotros, es un orgullo. Quiero que cuentes cómo llegó a tu disco Beto Merino.
Bueno, a Beto Merino lo conozco porque es músico de Luciano Pereyra de hace muchos años. Con Luciano tengo una gran amistad y mis músicos, con sus músicos también se llevan muy bien, con los Pachecos, ¿viste? Siempre que pueden se visitan, se ponen a charlar. Cuando tuve que ir a Colombia la primera vez a producir La Abuela Emilia, en aquel momento hicimos fiesta en el sur, hicimos La Gringa, me dice Carlos Vives, traete a tu acordeonista, traete a tu director musical y que venga alguien que toque la percusión. Yo en ese momento en mi banda no tenía ningún percusionista, Luciano no estaba de gira, y como lo conozco a Beto, conozco que es un gran músico, le digo a Bruno Orgaz, que es mi director musical, digo, ¿por qué no lo llamás a ver si puede? Vamos con él. Y bueno, es así que vino el Beto para Colombia, la pasamos súper bien, sé que está muy emocionado de participar de este disco, y bueno, para mí es un placer porque, repito, siento que en Argentina hay mucho talento, y en este disco está demostrado, la mayoría de los productores, Cheche Alara, Juan Blas Caballero, Rodolfo Lugo, la mayoría de los músicos que participaron de este disco son argentinos, algunos viven afuera, otros están acá, pero lo importante es que esa impronta está, y el Beto es además de un gran músico, una excelente persona, así que bueno, es un placer que esté en este disco.
Hay muchas anécdotas para contar, Sole, no siempre todo ha sido sí en tu carrera. Yo quiero que salgamos un poco de la música y cuentes esa anécdota con Sánchez. ¿Quién era Sánchez? ¿Era así realmente ese apellido?
No. Sánchez es un apellido que inventó Rosín. Acá hay Sánchez en Arequito, porque, viste, digo para aclarar, pero no tiene nada que ver. No, bueno, lo que nos pasó a todas o a todos en algún momento de la vida, ¿no? De estar enamorados casi platónicamente, porque yo era una niña entrando en la adolescencia y bueno, y no era correspondida como le ha pasado. Es más, yo hacía una broma hace muchos años en el escenario y cantaba Después que nadie sepa mi sufrir, y después cantaba Ódiame, y después le cantaba Propiedad Privada, Rata Inmunda de Paquita la del Barrio. Pero bueno, sí, es una historia que me pasó en mi pueblo, como le ha pasado a mucha gente, de haber estado enamorada de un chico que él nunca se enteró, y cuando se enteró ya era tarde, porque yo ya no solo ya había volado lejos, sino que ya no me pasaban las mismas cosas con él. Pero bueno, es un detalle nada más. Como vos decís, por suerte superado, después eso hizo que haya conocido a mi marido y estoy muy feliz con él.
Bueno, espero que tu esposo no se enoje por esta anécdota, pero están buenas.
Si se enoja, pierde él, porque tiene un prontuario bastante más amplio que el mío. Una previa, por así decirlo.
Muchas gracias, Sole. Un abrazo musical desde Perito Moreno, aquí en el noroeste de Santa Cruz. Qué lindo que es escucharte siempre.
Gracias, te mando un beso enorme y saludos a toda la gente de Santa Cruz. Recorrí esa provincia como nunca. Y bueno, tengo muchos recuerdos lindos, así que a todos, Comandante Piedrabuena, Río Mayo, no sé, tantos lugares, a Río Grande ni hablar, he estado en muchos lugares, así que un beso para todos.
Qué placer, gracias.
Hola Soledad, ¿cómo estás? Daniel desde Viedma, te saludo, frente a Patagones, ¿cómo estás vos?
Bien, ¿cómo estás vos? Yo acá, en Arequito, hoy es un día hermoso, ya parece que la primavera está haciendo mella.
Y créeme que acá también empezamos a tener un poquito de calor. Bueno, Patagones, fiesta del 7 de marzo, soberanía patagónica, te tenemos hace 24 años. Gracias a Dios, esperemos tenerte unos cuantos años más. Pero antes de preguntarte, si no te invito a Bahía San Blas, donde han promocionado, vengan a San Blas, que la Sole viene con la familia, no hay fotos, lo dicen que estuviste por ahí, y de mañana pierdo audiencia, así que estás invitada para cuando vengas con tu
familia.
Bueno,
te voy a contar, lo que pasa es que yo fui a Bahía San Blas con 4 años.
Claro.
Esa fue la única vez que fuimos, mi papá le encanta la pesca, entonces nos fuimos con toda la familia, y fueron unos amigos y mi tío, yo tengo fotos, ahora bueno, la tengo en el celular, pero no puedo agarrar el celular porque estoy hablando con vos justo, pero mi papá pescó un cazón, entonces para nuestra familia ese viaje fue increíble porque teníamos una Chevy, ¿viste? El vehículo, una Chevrolet larga, y para mi hijo fue, ¿viste? El típico que siempre decía que pescaba pescado grande, qué sé yo, ese día no tuvo que mentir porque le fue súper bien, entonces fue como una experiencia wow para él, y todo el mundo lo recuerda, y qué sé yo, Y bueno, yo tengo fotos además, porque no éramos una familia de tener vacaciones, ni salíamos nunca, por una cuestión, éramos de clase media-baja, en aquel momento no se estilaba, entonces te imaginás que era uno de los pocos viajes que realizamos cuando era chica. Así que saludos a la gente de Bahía San Blas, un beso gigante, y especialmente de Patagones, porque siempre que voy me tratan súper bien. La última vez llegué tarde, ¿te acordás que yo medio que llovía, el avión, no sé qué pasó? Y la gente se quedó, o sea que se puede hacer el show porque la gente se quedó, así que gracias a todos.
Le cuento a toda a la Argentina que San Blas se promocionó por la pesca, pero en un momento decía, acá viene, ahora no porque están los teléfonos, todos sacan fotos, dice, en un momento decían, acá viene gente famosa, porque a los 15, cuando Sole vino a la fiesta y revolucionó todo, empezaron, acá viene Soledad con la familia. Pero no hay fotos, no, porque la idea es que ella la pase en paz, y por eso mucha gente iba a ver si estaba la Sole dando vueltas, lo puedo asegurar, y no me deja mentir la gente. Así que si tenía la foto, se la mandá a la producción, que lo vamos a promocionar también, mirá quiénes venían a San Blas. La pregunta es cortita porque nos quedamos sin tiempo, pero hoy, después de 24 años de verte en el Festival de Patagones, vimos aquella chica que revolvió al poncho, aquella que después empezó a incursionar en otros ritmos y ya estaba con el papá, iban a verte con el papá, que le gustaba el folclore, a esta que va a seguir viniendo, y te van a seguir viendo, el abuelo, el hijo, el nieto. La pregunta es si te conseguirás solamente una artista folclórica, o como, por ejemplo, yo considero ya sos una artista de hace mucho tiempo popular.
No, es realidad la pregunta que me haces. Yo me considero una artista popular. Me gustan los ritmos populares, pero dentro de esa elección, el folclore es la música que además privilegio siempre. Luego, bueno, vos habrás visto